estar informado.
Donald Trump está considerando seriamente abandonar la OTAN. Así lo ha asegurado en una entrevista al diario británico The Telegraph. El presidente de Estados Unidos dice que la alianza es un tigre de papel. Son declaraciones que llegan tras las críticas a países como Francia o Reino Unido por no apoyarle en su guerra contra Irán. El primer ministro británico, Keir Starmer, acaba de reaccionar a las palabras de Trump.
En primer lugar, la OTAN es la alianza militar más eficaz que el mundo haya visto jamás. Nos ha mantenido a salvo durante muchas décadas y estamos plenamente comprometidos con la OTAN. En segundo lugar, sea cual sea la presión sobre mí y sobre otros, sea cual sea el ruido, voy a actuar por el interés nacional británico en todas las decisiones, y por eso he sido absolutamente claro en que esta no es nuestra guerra y no nos vamos a dejar arrastrar a ella.
El juez Juan Carlos Peinado reúne a las partes del caso Begoña Gómez para encaminar la causa hacia un jurado popular por 5 delitos, entre otros la supuesta malversación de caudales públicos. El instructor ha citado a la mujer de Pedro Sánchez, a su exasesora Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla. A las puertas de ellos está Ricardo Rodríguez.
Sí, ya están dentro de estos juzgados las defensas, las acusaciones y la fiscalía. El magistrado les ha citado en una comparecencia decidido cómo está a orientar la causa hacia un tribunal del jurado, siempre y cuando el proceso desemboque en un juicio. La investigación gira sobre las presuntas acusaciones de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación, porque Juan Carlos Peinado plantea que Begoña Gómez habría aprovechado su condición, la prevalente posición, según él, de esposa del presidente, para reforzar su proyección profesional. La instrucción de Peinado orbita sobre la creación y desarrollo de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid. Sostiene que Begoña habría recabado apoyos institucionales y financiación para impulsar dicho proyecto, relación con el empresario Juan Carlos Barrabés de por medio, además del uso de la asesora Cristina Álvarez para su actividad privada. Las defensas de los tres investigados niegan los indicios de cada delito atribuido por el juez, denuncian conjeturas y alertan contra un juicio mediático.
A punto de comenzar los días centrales de la Semana Santa, que va a arrancar mañana en Jueves Santo, el Papa invita a renovar los compromisos que asumimos en el bautismo para convertirnos en testigos de la resurrección. Palabras pronunciadas durante la audiencia general ante una abarrotada plaza de San Pedro. Eva Fernández, corresponsal en Roma.
Hoy los jóvenes llegados desde todo el mundo para participar en el Encuentro Internacional Universitario UNIF han protagonizado la audiencia y han recibido una calurosa bienvenida del Papa en varios idiomas. A los fieles de lengua hispana les ha dado este consejo.
Pidamos al Señor Jesús que el misterio pascual que nos disponemos a celebrar en estos días santos renueve nuestro compromiso bautismal, impulsándonos a ser alegres testigos de su resurrección.
Anoche, al salir de Castel Gandolfo, además de manifestar su ilusión de viajar a España, expresó su deseo de que la guerra en Oriente Medio pueda terminar antes de Pascua.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La policía va a investigar los cánticos racistas en España, Egipto, y el gobierno denuncia los hechos. Daniel Asenjo.
Así lo han anunciado los Mossos de Escuadra esta mañana. Una investigación a raíz de los cánticos islamófobos y xenófobos que se escucharon anoche en Cornellá el Prat. Una parte de la grada coreó musulmán, el que no voté durante varios tramos del partido. La última en pronunciarse ha sido la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón. El odio, el racismo y la xenofobia no tienen cabida en los estadios ni en nuestra sociedad, ha expresado en sus redes sociales. En lo deportivo, imagen gris de la selección española en el empate a cero contra Egipto. Destacar el debut de Joan García, que por cierto fue pitado por la grada. El portero del Barça valoraba su estreno con España.
No, bueno, bien. Yo al final estaba súper contento y emocionado por el debut. Sí que ha habido gente que me ha aplaudido, que se lo agradezco mucho y ya está. Pero bueno, súper contento y una sensación espectacular. Es el sueño que todo niño tiene cuando empieza a jugar al fútbol. Así que sí, muy contento y bueno, no sabía si iba a jugar o no. En el descanso me han dicho que empezar a calentar y bueno, ahí ya me he visto más cerca de debutar y por suerte se ha podido dar y muy contento.
Y ya se conocen las 48 selecciones que van a disputar el Mundial. Las 6 últimas se clasificaron anoche en la repesca. Bosnia, que dio la sorpresa dejando fuera a Italia en los penaltis. Suecia, República Checa, Turquía, República Democrática del Congo e Irak.
Continúas en Herrera en COPE. Bueno, Bueno, en unas horas comienzan las vacaciones de Semana Santa. Muchos españoles estamos a las puertas de uno de los puentes más esperados de todo el año. Y aunque este año las vacaciones nos están saliendo un 18% más caras que el año pasado, la gente, dicen las previsiones, va a salir en masa. Ángela Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Y digo, dicen los datos, porque ni tú ni yo nos vamos a ir muy lejos.
La excepción que confirma la regla, ¿no? Tú y yo no. Pero que sepas que en 3 horas, vamos, se espera lo más grande en las carreteras, ya lo sabes, estos días son de mucho movimiento, 10 millones de desplazamientos solo por carretera entre las 3 de esta tarde y el lunes de Pascua, mucho ajetreo también en aeropuertos, en estaciones. Se lleva mucho moverse por el país estos días, por España y no tanto por el extranjero, de estar en procesiones, en el pueblo, en la playa. Para aquellos que hayan elegido Cataluña, se van a encontrar con una tasa turística más cara. Entra en vigor este incremento en las tarifas autonómicas y también municipales. El coste total por noche va a depender del tipo de alojamiento y se compone de dos partes, la tarifa de la Generalitat y el recargo que impone el Ayuntamiento de Barcelona. En algunos lugares, ojo, va a alcanzar hasta los 12 euros más por noche. Ricard Santoma es profesor e investigador de la Escuela de Negocios X y está a favor de que estas tasas existan. Dice que es una forma de contribuir al gasto de los servicios públicos que consumen los que vienen de fuera.
Hay unos beneficios, sobre todo para el sector privado, que se beneficia de esta actividad turística, pero luego el resto de ciudadanos tienen que asumir el exceso de costes que supone a nivel de servicios públicos, de limpieza, seguridad, contaminación, etcétera, etcétera. Tiene que asumir el habitante local y, por lo tanto, que el turista contribuya con estos servicios que consume, pues yo creo que es justo para todo el mundo.
Hay opiniones, en cualquier caso, para todos los gustos. Los clientes, el turista que tiene que pagar, evidentemente no está de acuerdo. Y los vecinos lo que piden es que ese dinero se use pues para hacer un turismo más sostenible, ¿no? Que sature menos ciudades tan visitadas como son la de Barcelona.
Gracias, Ángela. Te escuchamos a ti y al equipo en Mediodía COPE a partir de la 1 de la tarde. ¡Qué nervios! ¿Será esta vez, después de continuas interrupciones, continuos cambios de planes que han obligado a retrasar la misión? Faltan apenas unas horas para el próximo hito de la NASA en el espacio. Hablamos de la misión Artemis 2, que va a despegar, si nada lo impide, a las 12 y 25 minutos de esta noche, hora española, y que llevará a 4 astronautas a la órbita de la Luna.
Continuing to test out every bit of Orion.
Coming back to Earth 7 miles a second.
When humanity sets big goals, we can bring together.
Como si de una película se tratase, la NASA grabado, bueno, pues este tráiler de lo que podemos ver a partir de esta noche, que no es poco, primera misión tripulada al satélite desde 1972 y será realidad no solo gracias a la NASA, sino también gracias a una veintena de empresas europeas. Entre ellas está la española Airbus Crisa, responsable del sistema de control térmico de la nave Orión, la que viajará esta noche al espacio. Y tenemos la suerte de hablar con uno de sus responsables, con Jesús Ortiz, que es el responsable de arquitectura de las unidades de control térmico de Airbus Crisa. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, saludos a todos.
Oye, ¿cuál es la función del sistema de control térmico que ha sido posible gracias a vosotros y a vuestro personal?
Bueno, es un pequeño ordenador que adquiere o mide temperaturas, presiones, nivel de llenado de tanques y gestiona la activación de calentadores y también gestiona el funcionamiento de la bomba de inyección de líquido refrigerante, uh-huh. Además de habilitar el paso de agua y aire al módulo de los tripulantes. Uh-huh. La unidad de control térmico es esencial, que tiene una función clave en el sistema de soporte vital de los astronautas. Y para que todos lo entendamos bien, La nave Orión, en su viaje a la Luna, va a estar sometida a un entorno térmico muy complicado. En las zonas donde no da el sol, está expuesta al espacio profundo, que tiene temperaturas inferiores a 200 grados bajo cero, y las zonas iluminadas por el sol pueden estar a 100 grados, con lo cual nuestra unidad es clave para equilibrar todas esas temperaturas y que los astronautas estén en un rango de temperatura de confort. Igualmente los distintos equipos de la nave.
Con esas oscilaciones térmicas, estamos hablando de 200 grados bajo cero a 100 grados de temperatura. Vuestro sistema es crucial para mantener esa temperatura óptima, que por otra parte, ¿cuál es la temperatura óptima a la que se tienen que encontrar los astronautas dentro de Orión?
Bueno, es una temperatura de rango de temperatura similar que tenemos en las en nuestras casas o en nuestros puestos de trabajo.
Hablamos más o menos como unos 20 grados, ¿no? Más o menos.
Sí, puede ser por ahí.
Y para hacer posible que esta temperatura sea óptima frente a esas barbaridades y diferencias de oscilaciones térmicas que nos has comentado en función de si el sol impacta en esa zona o no, ¿cómo funciona vuestro sistema para entenderlo desde el punto de vista de los mundanos en esto del espacio?
Pues la unidad mide temperaturas en unos 230 puntos de la nave, con lo cual tenemos muy bien mapeada la temperatura en los distintos sistemas. Y allí donde hace falta calentar, pues se activan unos calentadores que están en esa zona. Y igualmente hay un circuito con una bomba de líquido refrigerante. Allí donde haga falta bajar la temperatura, pues nuestra unidad le dice a la bomba que inyecta el líquido refrigerante, actívate o para ya de inyectar si ya se ha alcanzado la temperatura objetivo.
¿Cómo llegáis a recibir este proyecto? Porque yo no sé si habíais colaborado en otras ocasiones con misiones de Artemis, con Artemis 1 en este caso.
No, bueno, sí, Artemis 1 sí. Nosotros empezamos a trabajar en la unidad de control térmico en el año 2014, cuando el módulo de servicio europeo la NASA lo confía a la Agencia Espacial Europea. La Agencia Espacial Europea se lo encarga a Airbus en Alemania, y a partir de ahí salen a licitación muchos equipos. Nosotros nos presentamos para la unidad de control térmico porque, bueno, teníamos experiencia en el control térmico de satélites de telecomunicaciones, por ejemplo, y toda esa experiencia y nuestro buen hacer en muchos programas de la Agencia Espacial Europea pues ayudaron a que nos concedieran este contrato. Empezamos en 2014 con el desarrollo y entregamos las primeras unidades para la misión Artemis 1, que ya voló en el año 2018. Así que, bueno, ahora vamos a esta misión de hoy, Artemis 2, sabiendo que nuestro diseño, nuestras unidades funcionaron perfectamente en Artemis 1, y eso, claro, nos da mucha confianza en cómo se van a comportar en esta misión de 10 días que va a despegar esta noche.
Oye, Jesús, ¿cuántas personas habéis trabajado en el equipo para hacer posible esos sensores de temperatura?
Bueno, pues durante el desarrollo varias decenas de personas de distintas disciplinas. El equipo de ingeniería claramente fue muy numeroso en esas primeras fases, y a lo largo de toda, desde que empezamos con el desarrollo y ahora que ya estamos en producción, hemos entregado ya 10 unidades de control térmico, pues habrán trabajado en mayor o menor medida pues unas 200 personas.
¿Habéis tenido buena comunicación en este tiempo con la NASA? ¿Os han dado un feedback positivo de lo que de momento habéis entregado?
Sí, tuvimos oportunidad de intercambiar información después de la misión Artemis 1 y lo que nos comunicaron es que no hubo ningún problema con nuestras unidades y que funcionaron muy bien. De hecho, no nos han pedido que incluyéramos ninguna modificación al diseño original.
¿Cuál es, en vuestra opinión, los mayores riesgos a los que puede enfrentarse esta misión? Sé que vosotros os los habéis encargado del tema de la temperatura. Yo no sé si este es uno de los grandes hándicap o viene de otra parte.
Bueno, en una misión tripulada como esta hay muchísimos sistemas críticos. Claramente la fase de lanzamiento es siempre un... uno de los momentos más delicados. El cohete es el SLS, es un cohete gigantesco con nivel de potencia enorme. En esa fase, los astronautas, la fase de ascenso, van a tener incluso un sistema de escape que forma parte de la nave Orión durante los primeros minutos de lanzamiento. Y luego se van a probar muchos sistemas y muchas funciones que a lo mejor no son imprescindibles para esta misión, pero sí en el futuro, como por ejemplo las maniobras de aproximación y atraque a otro elemento. En este caso se va a utilizar la etapa superior del cohete, simulando el sistema de descenso a la Luna y el piloto va a tomar control de los mandos para acercarse y hacer las maniobras de aproximación y atraque para simular ese atraque que en misiones en las que haya que bajar a la superficie lunar será necesario. En esta misión, pues bueno, se van a probar todos los sistemas de soporte vital ahora con astronautas. Ya se probaron en la misión anterior, en Artemis 1. Y también otro momento, bueno, pues siempre delicado en estas misiones tripuladas es el de la reentrada. Ahí ya no va a estar el módulo de servicio, que se desecha antes de empezar esa maniobra. Y bueno, va a ser la vez en la que la reentrada va a ser más veloz.
¿Habéis pasado muchos nervios con tanto retraso de la misión en una y otra ocasión?
Hombre, pues estar con la adrenalina ya a niveles altos, pero bueno, sabemos que estas misiones siempre corren el riesgo de tener estos retrasos porque hay muchísimos sistemas, solo el módulo de servicio tiene miles de componentes y tiene que estar todo
funcionando, ¿no? Lo siguiente, sí, tiene que estar todo al 100%. Oye, Jesús, ¿desde dónde vais a ver el despliegue de Orión de esta noche? ¿Os vais a juntar en algún sitio? ¿Vais a estar pendientes cada uno en su casa?
Estaremos pendientes y comunicados entre nosotros desde casa.
Jesús Ortiz, responsable de arquitectura de las unidades de control térmico de Airbus Crisa. Mucha suerte para ese despegue. Ojalá todo funcione a la perfección y cuando lo veamos sabremos que hay maquinaria, ingeniería y personal español que lo ha hecho posible. Gracias, Jesús.
Muchas gracias a vosotros por el interés. Un saludo para todos.
Mi vida es un disparo al corazón, un puñal al tórax, una soga al cuello que aprieta pero no ahoga. Vivo todo el día acelerado, como en Daytona, mientras las multas y los dramas se me
12 amontonan. Y 24 minutos de la noche, ¿eh? Apunten ese reloj del que todos vamos a estar pendientes después de tantísimos años, ¿eh? Volvemos a despegar, en esta ocasión no aterrizaremos en la Luna. Será un vuelo orbital, pero después comenzarán misiones ya tripuladas cada 6 meses y la intención es que a partir del 2030 ya tengamos ahí una base lunar. En fin, que continuamos en Herrera en COPE, que vamos todavía a hablar de muchos asuntos que tienen que ver con esto de los precios, ¿no? Nos saldremos, al menos Trump está hablando de amenaza con dejar la OTAN y quién sabe si esto pueda suponer una mayor presión de cara a la alianza a tomar partida en el conflicto de Irán. En cualquier caso, lo que nos está dejando este conflicto de Irán es un aumento en los precios. Y no solo hablamos de las gasolinas o del gas. También hay un componente llamado fertilizantes que implica directamente en el precio de algunas frutas y verduras, por no hablar de los materiales de la construcción. En fin, que la factura enseguida la repasamos en Herrera en COPE. Antes, tu COPE cercana. Calor,
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas el pulso de la devoción en la calle.
¡Arriba con el señor de la sentencia!
Escuchas lo que pasa.
Aquí está hoy España en varios frentes informativos.
Escuchas el deporte en directo.
Sí, todos los marcadores de lo que tenemos en juego.
Tres partidos, uno en el grupo.
Escuchas COPE.
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Arranca la segunda fase de la operación salida de Semana Santa, un día por tanto de maletas, de prisas y también de nervios por empezar unos días de descanso más que merecidos. Y como ya ocurriera el viernes de Dolores, este pasado viernes las incidencias en los trenes de alta velocidad, sobre todo los que viajan hacia Andalucía, bueno, pues han llevado a muchos madrileños a buscar alternativas. Una de ellas es el avión en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Hay preparados para hoy 7.000 vuelos entre hoy y hasta el próximo 6 de abril, un 4% más que el año pasado. Y también, claro, pues son muchos los que optan por las cuatro ruedas, pese a la subida de los carburantes en Madrid a partir de las 3 de la tarde. Se activa, ya sabes, ese dispositivo especial de la DGT. Se prevén en nuestra región casi 2 millones de desplazamientos hasta la medianoche del lunes 6 de abril. Viajes largos, escapadas cortas para ver procesiones, días de playa o incluso pues, practicar todavía deportes de invierno. Y con este volumen de movimientos, bueno, pues estos días se va a reforzar especialmente la vigilancia. Lo explica Cristóbal Cremades, jefe provincial de tráfico en la Comunidad de Madrid.
Consta de más agentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil en nuestras carreteras para auxiliar a todos los conductores que así lo necesiten. Además, tendremos vigilancia en el aire a través de la unidad de medios aéreo y más radares y más cámaras. Además, lo complementaremos con carriles adicionales en sentido contrario, limitación de las mercancías peligrosas y de vehículos pesados.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Así viene este miércoles santo, un día de nuevo soleado, primaveral, 12 grados tenemos ya en el centro de la capital, subirán las temperaturas hasta los 20, las mínimas, eso sí, fresquitas de 5 grados. Nos vamos en un ratito, a ver si podemos recuperar una conexión con la DGT, enseguida te lo cuento. En un día complicado, como te estoy contando, con toda esa cantidad de desplazamientos que están previstas a partir de las 3 de la tarde, ahora sí tenemos a José Antonio Pedrosa en la Dirección General de Tráfico. Cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Pepa? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora pendiente de un accidente que genera importantes retenciones ya en la salida por la 6 en Majadahonda y también van a encontrar ya complicadas las salidas por la 1 en el circuito del Jarama a Tres Rivas, la 4 en Pinto y la 42 en Fuenlabrada y Torrejón de la Calzada. Y ya también precaución, retenciones en la M50 en las zonas tanto de Las Rozas como Majadahonda ya en incorporación a la carretera de A Coruña.
Gracias, José Antonio.
Herrera en COPE. Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¡Bum! Así suena el reventón del día de Ahorra Más. Un día muy boom para ahorrar a tope con ofertas como los 9.000 kilos de boquerón que ponemos a la venta solo hoy por 4,99 euros el kilo. Date prisa porque esta oferta solo la encontrarás hoy y después ¡bum! Desaparece. Aprovecha el reventón del día de Ahorra Más.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Murprotec. De vuelta. No pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles.
Por no tener que pagar las cuatro multas, me he ahorrado unos 2.000 euros.
La gestión
del personal en cuanto a rapidez, que te contestan las consultas, que te aconsejan, que tú les... Todo eso es perfecto.
Valoraría con un 10 la profesionalidad del equipo de abogados.
Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Coches, coches, coches de ocasión en canalcar.es, en canalcar.es. Coches de ocasión en canalcar.es, canalcar.
No paro de recibir llamadas a todas horas y no puedo pagar mis cuotas.
En DeudaFix podemos cancelar tus deudas y ofrecerte una nueva vida.
No sé qué hacer ya para solucionar mi situación, no puedo más.
DeudaFix lo hace todo por ti. Entra en deudafix.es y pide tu asesoramiento gratis. Con DeudaFix, dile adiós a tus deudas.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Atención, que saltan al terreno de juego dos auténticas leyendas, Casa Jorge y la Divina Goya, con su jugada mágica, sus calçot con salsa romescu y entrando en el área, los caracoles a la yauna y por supuesto, sus fabulosos arroces, rosellat y arroz con conejo y caracoles. Ven a Casa Jorge en Cartagena 104 y la Divina Goya 111 y prueba unos calçot, son de leyenda.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91 468 4907.
COPE Madrid.
Herrera en COPE
Madrid.
Estar informado.
Hablamos ahora del cuidado de nuestros mayores. Vallesol, ya sabes que es un referente con más de 44 años promoviendo un envejecimiento saludable y activo. En la Comunidad de Madrid cuentan con 14 centros que ofrecen atención profesional y personalizada en entornos seguros y adaptados. Ana Orellana es fisioterapeuta de Vallesol Pozuelo. Ya sabes, ella, bueno, pues desarrolla un trabajo fundamental para mantener la autonomía y la calidad de vida de los residentes. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Vallesol está comprometido con la salud de las personas mayores, como decimos, desde hace más de 40 años. ¿Cómo puede contribuir una residencia a mejorar su salud y bienestar, Ana?
Bueno, yo pienso que podemos contribuir de una manera importante. Mira, en Vallesol trabajamos con un equipo muy completo de profesionales y lo hacemos desde un modelo de atención centrada en la persona. Esto quiere decir que además de prevenir o tratar problemas de salud, nos interesa que conserven o que recuperen la mayor autonomía posible y sobre todo que sientan en su día a día un bienestar tanto físico como emocional. Tampoco olvidamos la necesidad que tienen las familias y que depositan su confianza de seguridad en nosotros.
Uh-huh. ¿Y qué tipo de estancias están demandando actualmente las familias y los mayores?
Pues mira, se nota un aumento en todo tipo de estancias, ¿vale? Tenemos, por supuesto, las permanentes con un perfil de persona longeva y casi necesitada de cuidados especiales, y también muchos en las temporales, de personas autónomas hasta que tienen una lesión o una enfermedad y que durante un tiempo van a necesitar cuidados especializados. También es importante las estancias temporales que demandan ahora para cuidado y respiro de las familias, que hay que prestarles apoyo. Y un perfil bastante nuevo, que también está aumentando mucho la demanda, son unos pacientes todavía autónomos
¿sí?
que para evitar situaciones de soledad y de aislamiento, pues deciden venirse,
claro.
pues convivir, a estar activos
Ajá.
y en un entorno que para ellos es seguro
y están bien cuidados.
Que se respetan.
Eso es. Oye, ¿y por qué Vallesol es un buen lugar para tratar problemas articulares o de movilidad?
Bueno, en Vallesol estamos, el equipo de fisioterapeutas, somos un equipo de profesionales especializados, muy bien formados, siempre al día en las nuevas innovaciones que hay en nuestro campo. Uh-huh. Y luego estamos dotados de muchísimos recursos, de todos los recursos materiales que necesitamos. Por lo tanto, podemos aplicar muchas técnicas, tanto manuales como instrumentales.
Sí.
Y todo esto lo hacemos desde el acompañamiento en todo el proceso. Sí. De residente, respetando sus tiempos, respetando sus capacidades.
Bueno, pues Ana, si te parece, vamos a dejar el número de teléfono de Vallesol para más información, 900-24-24-25 o en vallesol.es. Ana Orellana, gracias, hasta otro día, buena Semana
gracias
Santa.
Gracias a vosotros,
adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, seguimos en Herrera en COPE, vamos a hablar de bolsillo y vamos a hablar de precios, porque en mitad de la escalada de tensión de Oriente Medio se ha hablado mucho del petróleo y del gas, pero es que hay otros muchos productos a los que el conflicto con Irán les ha llevado a cotizar en máximos. Y resulta, Álvaro Sanz, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Que muchos de ellos afectan directamente al sector de la construcción.
Pues sí, el encarecimiento del petróleo y del gas está impactando directamente en la industria y eso se traduce en una subida de costes en cadena que afecta a materiales básicos. Estamos hablando de plásticos, de aluminio, de acero, pero también de elementos mucho más cotidianos, como las ventanas o los cerramientos. El sector ya venía tensionado desde la pandemia e incluso desde la guerra de Ucrania y ahora se enfrenta a un nuevo golpe que vuelve a disparar los precios y, sobre todo, introduce una enorme incertidumbre.
Lo importante aquí es que no estamos hablando de previsiones a medio plazo, sino de algo que ya está ocurriendo en talleres y en obras. Profesionales que están viendo cómo en cuestión de días cambian los precios con los que están acostumbrados a trabajar.
Y eso afecta directamente a reformas, a presupuestos y, en última instancia, al bolsillo del cliente. Francisco es carpintero metálico, especializado en PVC, y sabe bien cuándo empezó a notar esta subida.
Sí, justo ha habido una subida exponencial desde el principio de la guerra, que desde hace unos 15 días aproximadamente nos ha subido el material del coste. Bueno, nosotros nos dedicamos a hacer ventanas, casi todas las ventanas que suministramos ahora mismo son en PVC. Ya vimos el aumento de la subida de precio del aluminio cuando la guerra de Ucrania y Rusia.
El PVC es buen termómetro de lo que está ocurriendo. Depende directamente del petróleo y de la industria química. Y cuando sube la energía, sube su coste de producción, pero también el transporte y toda la cadena de suministro, ojo. Y eso termina reflejándose en productos muy concretos que forman parte del día a día de cualquier obra o reforma. Le hemos estado preguntando también en qué tipo de producto está viendo más claramente ese encarecimiento.
Las ventanas de PVC tienen rotura de puente térmico y es lo que más se está instalando ahora, tanto en España como en Europa, por relación calidad-precio. Y ahora mismo estamos notando unas subidas de coste de material bastante alto, lo que se ve repercutido también en el precio final de nuestras ventanas.
Y aquí aparece un elemento clave. No todos los productos suben igual. Algunos, especialmente los que nos permiten ahorrar energía, los más eficientes, son los que sufren más presión al alza. Y claro, eso complica todavía más las decisiones de clientes y empresas porque son precisamente los productos que más se demandan ahora.
Y además estas subidas no es que sean precisamente pequeñas o progresivas. Son muy rápidas y concentradas en muy poco tiempo. Unas subidas que pueden llegar casi al 30%.
No te sabría decir ahora mismo el porcentaje exacto, pero casi un 20% seguro que han subido en cuestión de 20 días, un mes, el coste del PVC para la fabricación de dichas ventanas.
El impacto de la guerra afecta a toda la cadena de construcción, desde el inicio de la obra hasta la entrega de llaves. Materiales como el cemento, el acero, los aislantes están sometidos a esa misma presión energética y logística y eso está obligando al sector a replantear costes, plazos y márgenes en tiempo real.
Para tener esa visión más global, hemos puesto el foco en una empresa constructora que está trabajando ahora mismo en varias obras, porque ahí es donde realmente se ve este impacto en el día a día, en los presupuestos cerrados y en la planificación. John es el gerente de esta compañía y la primera cuestión, pues es evidente. Si esas subidas ya se están notando en los costes reales de obra.
El sector de la construcción lleva 2 años que no para de subir. Los precios ya están incrementando a un ritmo de un 5 o un 10% todos los años. Yo calculo que del año pasado a este año, por lo menos, el precio de obra, de trabajo y de y de material les han carecido más de un 20%.
Además del precio, hay otro factor que preocupa especialmente al sector, y es qué materiales están siendo ahora mismo los que más problemas ocasionan.
Es que no todos se comportan igual y algunos están registrando más volatilidad o más dificultades de suministro. Esto complica la gestión de la obra y obliga a tomar decisiones constantes sobre proveedores y tiempos. Por eso le hemos preguntado a John directamente por esos materiales más tensionados.
Los materiales que más han crecido en el último año es el hierro, el hormigón y el mismo ladrillo, que prácticamente el precio casi ha subido un 50%. También se han crecido la cerámica, pero no tanto como los materiales básicos de obra.
Y junto al precio hay un concepto que se repite constantemente en el sector: la incertidumbre. Porque cuando los costes cambian de una semana a otra, planificar se convierte en un riesgo. Y eso afecta tanto a las empresas como a los clientes, que ven cómo los presupuestos pierden validez muy rápidamente. Así que la pregunta, Sofía, es clara. Si ahora mismo es más difícil que nunca planificar una obra.
Lo que más nos preocupa a los empresarios del sector de la construcción es la falta de mano de obra, y la poca mano de obra que hay no es cualificada. Esto hace que se encarezca mucho el tema de la obra. Más que todo, además de los materiales, es la mano de obra.
Y hay un último elemento que ayuda a entender por qué esta situación puede prolongarse. El bloqueo en el estrecho de Hormuz está afectando no solo al petróleo, sino también a productos claves, como son los fertilizantes. Por ese enclave circulan entre el 25 y el 30% del tráfico mundial de fertilizantes. Y eso está bloqueando, pues la escasez aumenta y con ello aumenta también la demanda y el precio. Pero además el gas natural es clave en la producción de fertilizantes nitrogenados como la urea y el amoníaco. Y a medida que suben esos precios, se empujan los fertilizantes y con ello todo lo necesario en nuestro campo para nuestras frutas y hortalizas. Hasta ahora muchos productores han contenido los precios, pero el conflicto se alarga y la pregunta que todos nos viene a la cabeza es saber si esto va a acabar repercutiendo en el precio de frutas, de verduras, del pan, del maíz o de la leche, por la cantidad de maíz que, por ejemplo, ingieren en esos piensos el ganado. Luis Miguel Fernández Sierra es gerente de la Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería, de Coexpal. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis Miguel.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Esto más o menos se ha ido conteniendo precios desde el sector, pero el precio de los fertilizantes, lo estamos escuchando, han llegado a subir un 72%. Si esto avanza, sí. Si en el medio plazo no se soluciona, ¿de qué escenarios podríamos estar hablando? Yo no sé si hay determinados productos más afectados o dónde puede estar notándose ya esa subida de precios.
Bueno, en fruta y hortaliza se está notando en general, ¿vale? Y es verdad que hay un 70% de encarecimiento de fertilizantes, pero también hay otros insumos que están subiendo, como los fitosanitarios, maquinaria, para logística también se está notando, el tema energético también. Y no es verdad que se está conteniendo los precios, se está conteniendo como se puede, pero no hay que olvidar los datos que tenemos nosotros de los exportadores, los productores y exportadores de fruta y hortaliza de la provincia de Almería, es que los precios de nuestra hortaliza están un 16% por encima del año pasado. Y no estamos trasladando toda la escalada de estos costes al precio final del producto, y yo creo que toda la cadena está haciendo un esfuerzo para contener esos precios, para que la demanda no caiga, ¿no? Uh-huh. Y una situación muy difícil, porque si se sigue, como muy bien habéis dicho, si se sigue prolongando esta situación, la incertidumbre que hay en los mercados puede hacer que esta situación se vuelva, esperemos que no, de cierta crisis alimentaria, ¿no? Esperemos que no llegue así, pero puede llegar un momento que tengamos que depender de productos de terceros países, ¿no? ¿Por qué? Porque no se ha cuidado lo suficiente a los productos en Europa, a los productos nacionales, para que puedan ser competitivos con los costes actuales, ¿no? Y pueden entrar productos de terceros países con costes más baratos y que puedan quitarnos del mercado, ¿no? Por eso es nuestra gran inquietud, es que también la escalada de costes que se pueda producir en los puntos de venta, pues a nosotros nos viene muy mal, y por eso tenemos que contener en la medida de lo posible esos precios de venta en las cadenas de supermercados, en los puntos de venta.
Luis Miguel, hablabas de un 16% de encarecimiento de productos, sí. Pero ¿qué frutas, qué hortalizas son las que más han subido desde el que estallara el conflicto?
Pues quizá el que haya subido sea el tomate y el pimiento. De hecho, la semana pasada tuvimos aquí algún tipo de tomate cotizando en origen a 3 euros el kilo. Algo que hacíamos, no se ha visto nunca.
Sí, claro, sí, esto había luego en cuanto a precios. Claro, estamos hablando de lo que luego en el supermercado estará vendiéndose entre 4 y 5 euros, ¿no?
Exactamente, estamos hablando de subasta en origen, y hay que tener estos precios, porque si no, no vamos a ser competitivos con productos, con hortalizas que entren de terceros países, que mejor no tienen los mismos costes de nosotros, no en este caso de fertilizante o fitosanitario, pero sí de mano de obra. Yo voy a poner un ejemplo, una hora en España de mano de obra vale mínimo 11 euros brutos, 11, 11 euros y medio bruto, y en Marruecos vale un euro. Entonces es muy complicado competir. Son 10 veces más caros. Muy complicado competir así en productos como el tomate, que tú necesitas 4 personas mínimo por hectárea, pues se multiplica por 4 esta realidad, ¿no? Y por eso también se deja de producir tomate, te va mejor a otros productos como el pimiento, que necesita solo una persona, y esta situación de costes de insumos pues agrava esta situación, estas circunstancias, y al final pues estamos perdiendo, porque se habla mucho de soberanía alimentaria, pero es que la estamos perdiendo. Ya no tenemos judía verde, por ejemplo, que se produzca en Europa en los meses de otoño e invierno. En tomate ya dependemos de terceros países, prácticamente solo produce Almería en otoño e invierno, en la costa de Granada y Murcia muy poco, ya no produce el resto de España o el resto de Europa porque no sale competitivo. Claro. Entonces yo espero que esto también sea una llamada de atención para nuestra política agraria común, para nuestros gobiernos, para que diga, oye, en esta situación de geopolítica tan complicada, la alimentación es clave, es estratégica, no podemos depender de terceros países. Y bueno, pero esperemos que la situación vaya a menos, porque esa incertidumbre tan grande que hay, pues nos está preocupando muchísimo al día de hoy.
Ojalá pueda reconducirse la situación. Vamos a seguir muy pendientes y seguro que seguiremos hablando. Luis Miguel Fernández Sierra, gerente de Coexpal, la Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería. Gracias por acercarnos esos datos.
Gracias a ustedes.
Un 16%, lo que más había subido el tomate y el pimiento. Y ojo también con los guisantes, lo que ha subido en las últimas 3 semanas. En fin, vamos a cambiar totalmente de asunto para hablar de uno de los medicamentos estrella en los últimos años. Sí, de nuevo el Ozempic. ¿Qué supone que la patente de uno de los medicamentos que ha revolucionado la industria farmacéutica deje ahora de comercializarse? Desde hoy, desde 1 de abril, en varios mercados internacionales conocen PIC, el tratamiento revolucionario contra la obesidad y la diabetes tipo 2. Quiere decir que se puede adquirir más barato porque ha terminado esa patente. De entrada, esto abre una puerta a los medicamentos genéricos, ya que cualquier laboratorio pueda comenzar a producirlo a un precio más asequible. Aquí en España vamos a tener que esperar todavía hasta marzo del 2031 para que ocurra como ha hecho en la India, pero a pesar de ello sí que, bueno, se van produciendo avances en el precio, se va hablando de que es posible de que la Seguridad Social lo tenga en el sistema público. ¿Y qué puede suponer el que de aquí a un horizonte de 5 o 6 años podamos ver un medicamento que a día de hoy cuesta más de 100 euros en el entorno de los 20? Javier Escalada es director del Departamento de Endocrinología y Nutrición de la Clínica Universidad de Navarra. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con el fin de la patente en algunos países, como hemos visto en el caso de la India, ¿va a suponer algún tipo de avance, competencia, la llegada de genéricos de semaglutida de esos terceros países o no? En principio no nos debería afectar.
Bueno, a nuestro nivel, en nuestro país, no creo que haya demasiada afectación, ¿no? Sí que es verdad que en aquellos sitios donde desembarquen los genéricos va a suponer un mejor acceso para la población que ahora mismo no tiene posibilidad de pagar lo que cuestan estos fármacos, y por tanto estaríamos hablando de algo tan bueno como es la equidad. Esto puede dar lugar a que se produzca una especie de cascada de contagio, de que haya bajadas de precios de los originales. No sé si eso va a contagiar a otros mercados, pero desde luego, yo creo que ahí podríamos entrar en una dinámica positiva, ¿no? Sin embargo, este acceso más fácil, por así decirlo, esta disminución de coste e incluso pues prolongar los beneficios cardiovasculares, porque no solo es el peso y el control de la glucosa, sino también a otros niveles y renales, a otros pacientes, es muy bueno, pero puede suponer también que sea tan fácil el acceso que se empiece a utilizar pues fuera de las indicaciones que actualmente nosotros defendemos, ¿no? Y que también la industria defiende. Hay malos usos, usos más cosméticos que podríamos decir, que pueden empezar a incrementarse y por tanto también aumentar de una forma, bueno, inusitada la demanda e incluso que se abarroten las consultas con solicitudes de, insisto, indicaciones que en principio no contemplamos ahora. E incluso podría también peligrar la farmacovigilancia. Va a ser mucho más difícil vigilar tantas moléculas por ahí en el mercado y eso podría dar lugar a que se cuelen algunos productos o algunas otras moléculas no tan fiables y, por tanto, pudiéramos entrar en problemas también de falsificaciones y demás. O sea, hay que verlo con esperanza, yo creo que sí, pero también con un poquito de cuidado.
Cautela, ¿no? Javier, yo no sé si, claro, el que veamos en una década, en un horizonte de eso, aproximadamente entre 7 y 10 años, medicamentos que se están ya utilizando para tratar la obesidad, puede suponer que acabemos democratizando el acceso a tratamientos para la obesidad, porque también hay mucha controversia con el uso de estos medicamentos. No sé qué opinión le merece.
Bueno, esto sería fantástico porque es algo en lo que los que trabajamos en esto pues estamos peleando desde hace tiempo pues para intentar que en las personas que sí que tienen indicación clara para ello, que el porcentaje es muy alto, ¿eh? Hay un cálculo hecho por ahí incluso a nivel mundial que habla de que un 27% de la población general, adulta por lo menos, tendría indicación para estos fármacos. No llega ni por asomo. En nuestro país puede que como tratamiento activo estemos en torno a un 1%, ¿no? O sea, estamos muy lejos de conseguir que esto llegue a la población que lo necesita. Y, por tanto, cualquier medida que pueda facilitar esto sería muy bienvenida. Pero tiene que ser pues con un poquito de cabeza, con cuidado, insisto, y con una vigilancia estricta de que todas las cosas se hagan bien, claro.
¿Es verdad que se está atendiendo en esto, en este tratamiento con componentes como la semaglutida a mantener en el tiempo el tratamiento de tal forma que incluso se emplee de forma crónica?
Pues sí, esta es otra de nuestras cruzadas. Si nos creemos, y espero que esto en algún momento sea verdad, que la obesidad es una enfermedad crónica, recidivante, que se acompaña además de muchas complicaciones, donde la obesidad, insisto, es el eje central, sería fantástico que nos lo metamos en la cabeza porque entonces los tratamientos sería más fácil de explicar que deberían de ser crónicos, ¿no? Y ponemos siempre el ejemplo de la hipertensión o del colesterol, que si ponemos un fármaco, en principio, lo vamos a mantener a muy largo plazo. En este caso, con la obesidad, entramos en dinámicas de vamos a ver si lo podemos quitar, pero fundamentalmente yo creo que es precisamente por el precio que tienen. Entonces, sería muy bueno el poder tener algo que nos pueda mantener en el tiempo todo el beneficio que se consigue en la mayoría de los casos con estos fármacos, ¿eh?
Pues interesante, doctor. Vamos a seguir muy atentos a ver si, bueno, pues se produce un cierto efecto contagio o vemos por parte de los laboratorios algún tipo de medida y, sobre todo, si a ver dentro del sistema público de salud si se acaban también incorporando a ello. Doctor Javier Escalada, director del Departamento de Endocrinología y Nutrición de la Clínica Universidad de Navarra. Un placer que haya estado con nosotros en Herrera en COPE.
Igualmente, cuídese. Sofía. With a song, yeah, I'm coming up. I gotta find it, the way I'm growing up. I'm going far, pretty easy when I find ya. Crazy shitty when I lose ya. ¿Cumplirá Trump las amenazas de dejar la OTAN? Es lo que dice que se está planteando hacer. ¿Llegaremos de nuevo a la Luna? ¿Despegaremos en la misión Artemis 40 años después, a partir de esta noche? Ay, quién sabe. Se lo cuentan nuestros compañeros de Mediodía COPE con entrevistas, con historias, con datos y con información relevante. En buena compañía les dejamos. La radio sigue, las historias también. Después la tarde, la linterna, el deporte. Aquí nada descansa. Adiós, hasta mañana. I wanna take your life and go flow.
encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok.
Busca Herrera en COPE y escríbenos.
Cada año, el fervor y la devoción envuelven las calles de Málaga en una de las procesiones más tradicionales y multitudinarias. Desde Málaga, desembarco de la Legión y traslado del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. El Jueves Santo, a las 10 de la mañana, en 13.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El turismo rural continúa consolidándose como una de las opciones favoritas para aprovechar estos días de descanso. La Comunidad de Madrid se mantiene, además, entre los destinos preferentes tanto para los propios madrileños como para visitantes de otras regiones. Las cifras lo confirman. La ocupación roza el 90%, un dato que refleja el creciente interés por desconectar en entornos naturales. Quienes eligen estas escapadas buscan sobre todo recargar energías y alejarse, lógicamente, del ritmo urbano. Como nos cuentan a COPE, los propietarios de dos hoteles rurales situados en Buitrago de Lozoya y Rascafría.
Nos vienen clientes de toda la península. Mucha gente que va de paso. También tenemos clientes que simplemente vienen de Madrid a escapar un par de días del bullicio de la ciudad, a estar tranquilos y disfrutar de un entorno espectacular.
Vienen a desconectar por completo, a conectar más con la naturaleza. Hay personas que sí que quieren hacer rutas más largas, que vienen más preparadas, pero la mayoría es a dar un paseo tranquilo, desconectar, comer bien.
Otro de los destinos habituales para una escapada dentro de nuestra región es Manzanares, el Real, a 50 kilómetros de la capital. Sin embargo, este municipio no atraviesa su mejor momento debido al cierre temporal en 2025 de su principal atractivo turístico, el Castillo de los Mendoza, una ausencia que se está dejando notar en la afluencia de visitantes y en la actividad de los negocios locales. Enseguida nos vamos a acercar hasta allí para escuchar a todos los vecinos y también a los propios comerciantes.
Herrera en COPE.
¿Llevo tanto tiempo pensando en redecorar la cocina?
No lo pienses más. Ven a Cocina Salve. Diseñamos tus muebles a medida con el estilo que más te guste. Y no solo eso, los fabricamos exclusivamente para ti y te los instalamos. Pide tu presupuesto gratis. 91-88-43-960. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45. Cocina Salve.
Comprar, ahorrar y flipar. Solo te pasa cuando vienes a Ahorra Más.
Y Juan Lopeta cortando carne más rápido que un cometa.
Y te cuento esta oferta tocando la trompeta.
Jamón de cebo 50% raza ibérica, legado ibérico al corte por 5,80 euros los 100 gramos.
Comprar, ahorrar y flipar solo te pasa cuando vienes a Ahorra Más.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
¿Buscas un coche de ocasión? Canalcar.es. Coche de ocasión, canalcar.es. Coche de ocasión, canalcar.es. ¿Sabes qué? Si buscas un coche de ocasión, canalcar.es. Ah, y recuerda, en Canalcar compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar, tu coche de ocasión.
El próximo 8 de abril no te pierdas la Sinfonía número 3 Heroica de Beethoven en el Auditorio Nacional.
Vive un concierto único con una de las obras más importantes de la historia de la música.
Venta de entradas en excelentiamusica.com.
Recuerda el 8 de abril la Heroica de Beethoven en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con excelencia.
Estas vacaciones, deja tu coche en Parking Lavacolla con toda confianza. Reserva con 24 horas de antelación y recogerán tu coche en el aeropuerto y lo aparcarán en su parking vigilado. Cuando regreses, estarán en la puerta esperándote. Aparca más seguro y más barato en lavacolla.com. Desde hace 20 años con toda confianza.
Te veo mejor que nunca.
¿Seguro?
El mío, Nara Salud Senior. Fisio, medicina general y enfermería sin copago, sin cuestionario ni límite de edad.
Para lo importante, las cosas claras. Si eres senior, tu sitio es Nara.
Seguro de salud senior por solo 22,50 euros al mes. Y ahora con un 30% de descuento el primer año. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
No me quiero quedar sin entrada como otros años. Lo he visto en las marquesinas, en internet, en los periódicos. Mutua Madrid Open. El tenis que deja huella. Los mejores del mundo en la tierra batida de la caja mágica. Del 20 de abril al 3 de mayo. Vas por el tenis y por la diversión. Entro en mutuamadridopen.com y cojo mis entradas. Mutua Madrid Open.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032
o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
El castillo de los Mendoza en Manzanares el Real, una joya del gótico isabelino construida por la familia Mendoza en el siglo XV, lleva cerrado desde 2025 tras finalizar el acuerdo de gestión con la Comunidad de Madrid. Ahora, tras un largo proceso administrativo, sus propietarios, encabezados por Almudena de Arteaga, están ultimando los trámites para reabrirlo próximamente. Sofía Carrillo está justo en Manzanares del Real, pasando ahí la mañana. Sofía, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes.
Bueno, sin duda es una buena noticia, ¿no?, para los comercios de la zona, porque su clausura está afectando mucho al turismo del municipio.
Bueno, totalmente. Basta acercarte hoy hasta aquí. Están, bueno, las calles, es verdad que hay gente porque al final, bueno, es un municipio de 10.000 habitantes, son bastantes, pero las calles comerciales están todas las tiendas cerradas. La calle principal, vamos, nos ha costado encontrar un bar que estuviera abierto. Todavía además vienen hasta aquí muchos turistas que se siguen equivocando, que lo ven por internet y se vienen para acá pensando que está abierto y bueno, pues se van con una decepción. Y mira, estamos justo aquí enfrente de la puerta del castillo, sí. Y hay un cartel que lo que pone es que, bueno, que siguen trabajando en su reapertura, que todavía no se sabe cuándo va a ser. Te recuerdo que fue el 5 de enero del año pasado cuando concluyó el alquiler por el que la Comunidad de Madrid se encargaba del mantenimiento y la explotación, que fue durante 60 años cuando lo tuvo. Uh-huh. Los dueños, pues eso, no contaban con los permisos para tenerlo abierto y tuvieron que tramitar desde cero todos los permisos, un proceso además que fue más lento porque está considerado bien de interés cultural y porque este suelo está catalogado como urbanizable no sectorizado. Ya, bueno, la semana pasada, después de muchas negociaciones entre el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y la familia Ducal, llegaron a una solución que es la concesión de una licencia provisional, que es la que están preparando ahora, sí, para poder reabrirlo, por eso, pues para recuperar todo el turismo y las visitas guiadas que se solían hacer hasta este castillo. Bueno, te recuerdo que aquí en un año se ha perdido al menos un 40% del comercio en la zona. Ya te digo que todos los comercios están cerrados. Una hostelera nos contaba que ha tenido que cerrar 3 veces el local, abrir 3 locales nuevos y que ninguno ha funcionado. Y hemos hablado con Guillermo, que estaba justo saliendo de su pizzería también cerrada.
No abrimos por la mañana, ¿para qué? Es sí. Tiempo perdido. Viene la gente, mira y se va. Me da pena la gente que viene y no puede ver el castillo. Mucho daño hizo. Bueno. Gente que está sacándose empleados de encima y los fines de semana se trabajaba muy bien con el castillo.
Bueno, lo que nos contaban es que parece que sí, que después de Semana Santa ya se va a reabrir y que la semana que viene tienen planeada una reunión con el ayuntamiento que les contarán, bueno, cómo se va a hacer esa reapertura y cómo han conseguido todos los permisos.
Los permisos. ¿Y qué opinan los propios vecinos del pueblo, de Manzanares?
Pues la verdad es que los vecinos no parecen tan optimistas como los comerciantes. Dicen que parece que todavía pues esto puede llevar un poquito más de tiempo y por supuesto que les falta información. Les escuchamos.
Nada, no viene casi nadie. Hombre, por el tema cultural, para las tiendas y el comercio y que venga gente, pues sí, aunque viene mucha gente también a andar y hacer senderismo.
Sí, hay gente que pregunta, sí. Tampoco hay mucha información. No sé de qué están hablando, pero no... No sé qué se está materializando eso.
Bueno, es un castillo, Mónica, que facturaba una media de 390.000 euros al año.
Pues Sofía Carrillo, muchas gracias. Y sigue pasándotelo bien en un pueblo tan bonito como es Manzanares el Real.